En Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a El Puerto Taurino, en Radio Puerto, en el 107.8, donde vamos a trazar el paseillo para hablar de toros en la siguiente hora. Limémonos los capotes de paseo, montera encalada, porque ya no somos nuevos en esta plaza, y arranquemos el paseillo para ello con Manu Femenía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a nuestra querida audiencia taurina.
Saludamos al presidente, saludamos al aficionado, que sois ustedes, saquen pañuelo blanco, que suenen los clarines para seguir hablando de toros. Dije hace unas pocas semanas que el puerto está de moda. Y lo reafirmo en mi versión. El puerto está de moda, taurinamente y no taurinamente. Está de moda el puerto. Ya que famoso que viene a venir, el rey que nos va a visitar el lunes, los 250 aniversarios de las 150 empresas mundiales familiares que aún siguen activos, como las bodegas Osborne. El puerto está de moda, estamos de moda. El Taurino también. Próximamente vamos a presentar los carteles. Vamos a tener el primer pregón taurino municipal organizado. Caldevila cortó dos orejas en Algeciras. Morilla se va a torear a Perú. Lo dicho, el puerto está de moda. Tan de moda que el pasado domingo fuimos a votar los portuenses y creo que votamos inteligentemente. No digo porque haya ganado Juan Moreno ni porque yo vaya a hacer aquí una apología política, que no la he hecho y nunca he utilizado el micrófono, pero votamos tan inteligentemente que de 844 votos que en 2018 tuvo el Palma, ahora solo ha tenido 481. Pero no solo los portuenses, sino los andaluces, que en 2018 le dieron 69.905 votos al PACMA, ahora solo ha tenido 35.273. Cada vez hay menos tontos que se ponen en la puerta de una plaza de toros a llamarme asesino. Ah, que por cierto, que la próxima vez voy a empezar a emprender denuncia, que me digan en un juzgado, porque a quién he matado yo para llamarme asesino. Con todo esto dicho más, arranquemos este Puerto Taurino. Don Manu.
La libertad que cruza esa sensible línea que se llama libertinaje.
Hombre, no hay que confundir eso, la libertad con el libertinaje. Y los del Pacma con sus amiguitos ya han tomado la libertad por libertinaje.
Sí, totalmente. El respeto siempre tiene que estar en la educación, que es lo que los taurinos nos van a gloriamos de eso.
Bueno, antes de arrancar y empezar a meter en faena, quiero mandarle, yo creo que el nombre de los dos.
Sí, claro.
Nuestro más sentido pésame al maestro Morante por la pérdida de su padre Rafael, y luego una pronta recuperación al maestro Galloso, que fue intervenido quirúrgicamente esta semana, que tenga una pronta recuperación y que pronto esté disfrutando de los éxitos de sus alumnos como Gonzalo Caldevila.
Sí, yo el otro día vi, porque Pepe de la Peña, Pepe Borrero, ¿no? De, La peña de Galloso es casi vecino mío, vieron los bloques, bueno, las casitas de enfrente. El otro día le pregunté, dice que sí, que salió todo bien, vamos, gracias a Dios.
Bueno, pues el puerto está de moda, como has dicho.
Anda que no. Y además está de moda, como tú dices, porque ya está a punto de arrancar esto, ya estamos en capilla con los carteles taurinos.
Bueno, ya creo que vamos a tener una semana frenética con presentación de carteles, con el pregón, y luego ya del tiro nos metemos en la temporada, vamos, ya estamos metidos.
Sí, hombre, hay ganas. Y además, como tú dices, este año un número mayor de festejos, tanto de jóvenes como de los figuras y
ya que hay planchando la guayabera.
Y además, tenemos de colores. Es más, entre los amigos tenemos muchas parecidas, vamos a parecer una chirigota.
Los guayaberos. Bueno, siempre es bueno, ¿no?
Sí, y además tiene cuatro bolsillos, fíjate, cuatro pañuelos. Metemos el verde, el blanco.
El verde lo llevas tú antes. Ahora ya te depuras un poquito, te respira un poquito. Y nada más que me trae el polo de Miura.
Ahí está, fíjate. A veces hasta yo me asusto cuando veo el escudo.
Oye, el otro día estuve en Algeciras viendo a Gonzalo y decirte que muy bien.
Sí, te pregunté antes, el micrófono cerrado.
Que muy bien, me sorprendió. Siempre digo que me sorprende cada vez que lo veo, pero llevaba ya tiempo sin torear de luces y estuvo muy bien.
Es un torero que está saliendo con fuerza de la escuela, que tiene ganas y que lo vive intensamente. Así que el chaval, pues, daría todo lo que tiene. Tuvo la suerte, porque esto, aparte de saber, hay que tener suerte. Y pues nada, el novillo le embistió y se rompió con él. Y además hay que decirlo que fue el único que cortó dos apéndices en el coso de las palomas, en la feria de Algeciras. Por eso la enhorabuena siempre. Y sobre todo a la cantera, que tiene que ir escalando peldaño a peldaño.
La verdad que fue una novia interesante. Los novios de Torre Alta se dejaron buenos linerales. Quizás para el coso de las palomas, para poner un puntito, estuvieron un punto por debajo de presentación, ¿vale? Estaban bien presentados, pero sí es verdad que Algeciras, el pasamos el puerto, tiene un rodón más bien medio. El puerto grande, y se vio un poquito escaso, ¿no? Pero bueno, que en línea general estuvieron muy bien. Él te tuvo un becerrito castañito. Él hace el tan harto, pues eso le también.
Sí, en el embroque, la chica.
Pero la verdad es que estuvo muy bien, porque fue el único novillero que quiso entrar en quite. Entró en quite, hizo réplica cuando le hicieron Martín Morilla, le hizo quite a él, él entró a replicarle. Luego estuvo muy variado en el capote. Con la muleta estuvo muy poderoso, muy templado, muy quieto. Y todo eso hace que al final, pues, repercuta en eso, ¿no?
Sí, claro.
Y luego con la espada, el becerro tan chico y el tan alto lo ve súper claro y le mete un espadazo.
No, sí, yo no pude acompañarte, pero está claro que apunta muchas maneras el chaval. Además, el padre, como hemos dicho, muy aficionado y siempre está ahí pendiente. Además, él iba... Sí. Cuando entrevistamos aquí, la última vez iba con muchas ganas. Tenía muchas ganas, mucha ilusión. Aparte del certamen de Canal Sur, nos lo dijo, que estaba muy entusiasmado por lo de Algeciras. Y hombre, si ha ido y ha tenido la suerte de cortar dos orejas. Además, me mandaron, ahora lo recuerdo, un mini vídeo saliendo por la puerta grande que salía con una sonrisa de oreja a oreja. Y claro, lo dicho, Manolo, la juventud, cuando triunfa, vale por dos porque claro, tiene más ganas, va por delante, la ilusión y crea afición, que es lo que nos está haciendo falta, no en el puerto, creo, sino en todo el sector taurino. Porque claro, ver figura, digamos que es lo fácil, ¿no? Como ve extrapolar el fútbol, ve al Madrid y al Barcelona, pero en cambio ve a los chavales que empieza, es lo más difícil que arrastre gente, y hubo buena entrada también.
Sí, ¿no? Sí, hubo un cuarto de plaza. Decir que Santiago Marchante tuvo vuelta al ruedo, no terminó nunca de acoplarse bien con ese novillo. Gonzalo Cardevila tuvo dos orejas y una, decimos, leve, casi tirando media petición de rabo. Martín Morilla, que es nieto de Manolo Morilla, el apoderado de Jesús Dubrique, tuvo una oreja. Pablo Lozano, del Claro Azul, le cortó una oreja con fuerte petición del segundo, pero yo creo el premio justo para no engañar al chaval era la oreja. La segunda oreja era porque la entrada matarle de una fortaleza, quedó allí, tú sabes, sale de la fortaleza, sale un poco a tu tío, ¿no? Y la gente, pues, ponga la segunda oreja, llevaba gente, la verdad que llevaba gente. Yo creo que los dos que más gente llevaba era Gonzalo y él, y mucha gente del puerto allí. Y la gente, bueno, por la oreja, pero yo creo que el presidente estuvo bien y no concederle la oreja. Antonio Santa Chiclana tuvo saludo, quizá con un novillito más soso. Y el Gamboa de Algeciras tuvo vuelta a ruedo, pero tal, igual que el primero, una vuelta a ruedo por su cuenta porque le vino un gana.
Sí, claro, no, a veces, como tú dices, a veces conceder una oreja, vale, la ilusión, las ganas, ¿sabes? Pero a veces no concederla también hace que el chaval, en este caso, reflexione sobre su toreo, cómo ha echado, cómo quiere echar y también es bueno, de vez en cuando, ¿no? Como los niños, hay que educarlos taurinamente y no siempre se va a triunfar y no siempre el presidente va a soltar una oreja con una petición populista, ¿no? Hombre, la primera es del público, sí, vale, pero hombre, señores, también hay que tener en cuenta la primera es del público, pero no se puede hacer con un libre albedrío, bueno, hacer una mamarrachada, pero sí una faena que no cree esa expectación para la oreja. Y claro, el presidente, como es la ley, es el juez, es el que también debe de juzgar si se la merece o no. En este caso, mira, el chaval está empezando, no se le dio. Bueno, tendrá más oportunidad seguro y demostrará su valía seguramente.
Y por otro orden de cosas, hemos dicho al principio de la teoría que el puerto está de moda. Hemos tenido, pues, a Morilla, que ha estado convaleciente después de la corrida del Compañero, pero ya tiene sus dos primeros carteles anunciados, ya va a torear después de esto. Y va el 17 de julio a Condebamba, que está en el estado de Cajabamba, en Perú, unos toros de Paiján para Alejandro Murilla y Alfonso Lima en mano a mano. Y el 18, al día siguiente, va a Pampacoya, también en el estado de Cajabamba, en Perú, con una corrida de toros de San Pedro, de Salamanca, para Alejandro Murilla, Alfonso Lima y Héctor Gutiérrez.
Sí, además Alejandro ya conoce aquella tierra allí en de los mares. Bueno, que ha triunfado allí. Además, él traía un recuerdo muy bonito porque el público estaba con él. Dice que es muy aficionado, que las plazas llenas. O sea, que esa milonga que nos están vendiendo desde México no se la cree nadie. Y Sudamérica, Latinoamérica también es muy taurina. Y en la zona de Perú, como dice él, dice, hombre, las carreteras no tienen la vía como aquí, eso, dice, pero muchas aficiones, y cuando te ven torero, te aplauden por la calle, torero, torero, y él se sintió muy a gusto en Perú, y pues está deseando volver, y además es un circuito también, donde para él le sirve también, porque la ilusión de él es torear en su plaza y confirmar en Madrid, y claro, cuanto más torees sea en Perú o sea en la Conchinchina, el torero va cogiendo, y Alejandro tuvo la más suerte en la Copa Chanel, cuando fue a matar esa cornada que fue muy dura además, y además el toro tuvo peligro y él estuvo muy bien, además como a su estilo, se puso a puerta gallola para recibirlo y trató de torearlo totalmente. ¿Qué pasó? Pues eso, que no pudo el pobre cuajar al segundo, ¿no? Y además, como me lo dijo a mí, porque el otro día estuvimos hablando y me dice, Manu, me dejé el segundo, bueno, entre el apoderado yo, me dejé el segundo, el más bonito, para luego. Y dice, la mala suerte que no pude cuajarlo porque me entré en la enfermería.
Yo creo que yo sabía de esa historia, y yo creo que yo lo dije aquí en el programa, y creo que comenté contigo, que yo creo que usaba Litri Padre, que era, o Antonio Ordoño, uno de ellos escuché yo una vez, que el bonito, primero, por si sale cogido que se quede el compañero con el feo, no con el bonito.
Claro, pero es que esa frase, como lo he oído también escuchado, aparte del Litri, claro, pero eso es que hay dos diferencias total, porque claro, tú fíjate cuando un torero piensa de esa manera, vamos a el bonito por delante por si me coge el toro. Ahí yo ya veo un arrebato como diciendo, yo ya es que me la voy a jugar aquí. En cambio, mucha gente dice, no, el segundo, claro, también no es lo mismo abrir plaza como Morilla, hacer segundo o tercero, claro, porque el que abre plaza parece que el público está más frío, menos templado, ¿no? Muchas veces esa falta de respeto, que lo voy a decir desde aquí, que a mí me da un coraje total. Señores, lleguemos a los toros con tiempo. Yo no puedo estar sentado o cualquier sentado y pasa uno y otro y otro. Vamos a ver que es una fiesta donde se juega una persona la vida. Esto no es un partido de fútbol ni un partido de tenis, que se juega la vida. Y es muy importante llegar y sentarse a la hora. Que casi todo el mundo lo hace, sí, pero ese tirón de oreja para los que no lo hace.
Sí, ya dando tirones de oreja, como tú dices, lo vi, lo tenía en el Cire y lo parpo muchas veces en algunas plazas. En la corrida termina cuando el torero sale de la plaza.
Esa es otra, Manolo, esa es otra.
Veo muchos aficionados, o aprendices de aficionados, que está entrando a matar y no está todavía toro de pie y ya se está marchando. Puede pasar muchas cosas ahí, hasta que el toro no está arrastrado por las mulillas. Sí. Y luego que tiene respeto al torero que ha triunfado y a los que no han triunfado, respeto que abandonen la plaza, porque la liturgia taurina sí lo marca, ¿no? Primero abandonar la plaza los toreros y luego el resto del público.
Claro, además, mira, aparte de que ocurre una tragedia, que no que le pregunte al difunto del torero Gillo, que aparte de eso, es que también esto es lo que marca los trofeos luego. Y el tercer espada, como todos, tiene derecho a que si el toro, porque la estocada cayó un poco despendida, un poco tendida, como sea, tiene derecho a su pedazo de ovación porque se ha puesto delante y ha estado el señor ahí. Claro, si la gente empieza a irse, ya tú no ves porque se ha levantado, otro no ve, ahora es más frío los aplausos y como tú dices. Esas son las dos cosas que yo en el toro sí que cambiaría radicalmente. La puntualidad y eso. Y cuando se mate el toro, el último, el tercer espada, por favor, vamos a aguantar un poquito, que no pasa nada. Y si no, pues te va en el quinto toro cuando sale, porque si tienes bulla o algo, ¿no? Porque a lo mejor puede tener, pues te va en el quinto toro y ya no molestas a nadie.
Bueno, efectivamente, no molestar a nadie. Mira, hablando de esto, vamos a hablar mucho entre los dos, creo.
Sí, sí, hoy está... Bueno, también tengo cargadito de, sí, bueno, de afición.
Porque... Que hablando de eso, es importante porque yo recuerdo, fíjate, no sé si tú recordarás, la última plaza partida aquí en el puerto.
No la recuerdo, pero sí he visto fotos, escuchado hablar.
Fue en el 95, creo, 98.
Sí,
¿no?
Sí.
Fue un 31 de julio. Bueno, pues Óscar Igares vino herido a esa corrida. Y Óscar Igares cerraba el cartel en los Sanfermines, en una de las corridas de Sanfermines. No me acuerdo qué corrida era. Y la gente de Sanfermines, la gente, tú sabes.
No, no, ahí se queda hasta dormir en la plaza.
Pero vengo a referir en esto porque lo importante es que hay que quedar hasta el final. El torero había mirado en otro lado, el toro no había caído. Y a la entrada a descabellar, le inferió el toro 40 centímetros en la pantorrilla al torero, una cosa de 40 centímetros. Y vino al puerto recuperado, al justo y con los...
Sí, claro, así, los puntos, eso. Sí, que se podían abrir tranquilamente. Bueno, y el riesgo de que no lo cogiera el toro de aquí.
Pues digo, fíjate, si eso hubiera sucedido en otra plaza, donde los espectadores tienen tendencia a marcharse, nada más que ven que ya no va a pasar nada más en el ruedo, se vieron perdidos, ¿eh? En fin, no menos agradable una cornada, pero bueno, no, forma no parte lo podían ver cortado.
Claro, forma parte de... De la gloria, la tragedia del toreo. Fíjate, Igares que ha toreado unos bichos que no vea. Sí, Pamplona, como tú dices, Pamplona es una fiesta por antonomasia, muy sui generis, pero está dedicada al toro y es preciosa. Dentro, bueno, ya estamos también en Pamplona, San Fermín ya está aquí. Y además, eso, mucho un ambiente total, las peñas. Eso es una cosa que también se echa de menos aquí, las peñas, ¿eh, Manolo?
¿Recuerdo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
Que antes había muchas peñas y ahora hay menos peñas. Yo recuerdo que donde yo estuve, la Peña 7 del Cepo, por ejemplo, éramos casi 112 abonados, creo. No llegaba a 115.
Pero ustedes eran una peña que ocupáis todo el mismo sitio.
Sí, el tendido 4.
Luego aquí el resto de las peñas, cada uno va por libre, cada uno se compra el sitio donde quiere.
Pues eso no debería ser, por eso si somos peñas vamos a hacerlo. Es más, la Peña del Cepo se va porque era... De gente humilde, trabajadora, gente, mucha gente del campo. ¿Y qué pasa? Cuando llega Cerolo y hace eso del abono real, no sé qué, subió los precios bastante, cambió lo de los tendidos, ¿no? Del tendido de la mitad para arriba, un precio y otro. Y ese año se abonaron casi la mitad. El año siguiente subió los precios de nuevo y se abonó muy poca gente. Y así como ocurrió eso, al abonarse a lo mejor 15, 16 de la peña, pues ya cada uno cogió, yo aquí dante la sombrita, a mí me gusta más arriba. Claro, ya no... No estaba, y fue una de las cosas que se perdió, lamentablemente, y como la peña esta, muchas peñas del Puerto Santa María.
Hombre, yo recuerdo, en Puerto había muchas peñas siempre, ¿no? Los peñas, los toreros del puerto, estaba ahí en la ribera, ¿no? El Club Taurino. Que
el Club Taurino, uff.
La más antigua ahora mismo es la Peña Galloso.
Galloso, ¿no? Sí, el Rabo sigue también.
Sigue ahí.
Sí, 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 que tiene, de vez en cuando tiene su, no sé, yo recuerdo, bueno, por la pandemia, que también nos ha dado fuerte la pandemia, pero siempre ha tenido sus actos, un par de ellos, tres, su comida de peña.
La tertulia del monasterio, no sé si aún sigue, la peña.
Yo creo que no,
La peña César Ortega, que estaba aquí en la calle Ricardo Arcón, pues, se perdió hace muchos años ya, ¿no? Los Criadillas, que así nacieron con el 7, también sí, se sí. Perdieron cuando ya, yo, sí, era una peña que iban juntos, iban a los abonos jóvenes, y cuando que dejaron de ser jóvenes ya tuvieron que...
Claro, que los años se perdió. Pasan para todo, pero para todo pasan para todo.
La Garrocha hace ya también 15, 10 años que desapareció.
Pero fíjate lo de Abono Joven, que el otro día felicitaste tú a Carlos Zúñiga por esa elección. Bueno, es que el Abono Joven, antes creo que era 22 años, ahora ya está a 30 años. Fíjate que también hay que ponerse cómo está el mundo, la economía, que es más difícil encontrar trabajo.
No, si cualquier día no lo podemos sacar hasta nosotros.
Yo Vamos a inventar la máquina del tiempo antes, Manolo. Y nos vamos a la taquilla y luego para el otro lado otra vez. No, pero sí, además, iniciativa de a los jóvenes. Y además que, mira, yo, Canal Sur televisa muchas corridas de los chavales y que lo siga haciendo, por Dios. Pero también yo soy de menos que a lo mejor ese otra, ¿no? De figuras y eso. Pero se ve que cuando torean jóvenes, va mucha juventud a los toros, van más, ¿eh? Los mismos compañeros de las escuelas, los mismos que lo llevan. Además, en las escuelas me fijo yo que en vez de rivalidad hay hermandad. Tú fíjate cuando, por ejemplo, cuando llamamos a Víctor Arroso o Cadevila, el Melli, y entre ellos se lo pusiste tú para que hablara, y se ve que se conocen porque han entrenado alguna vez juntos seguro, que han coincidido toreando y no hay despotismo, todo lo contrario, alegría, venga, pues suerte, una buena.
Ya, hablando de eso, un detalle, tuviste, estabas de viaje, el de un caballo de Víctor Barroso, esto fue con el Melli, y el Melli le brindó un novillo a Gonzalo Cardevila.
Vi la foto.
Bueno, pues en Algeciras Gonzalo Cardevila devolvió el...
Ah, mira, qué arte.
El brindis.
Qué arte, que el Melli ha pegado también un golpe en la mesa, ¿eh?
Uno cortó una oreja anoche en Sevilla.
Y eso es muy importante para un novillero.
Pero bueno, ahora mismo es de los dos novilleros triunfadores de la Maestranza, está Daniel de la Fuente.
De la Fuente.
Y está el Melli.
Es que la Maestranza también lo hace bien, bueno, hace calor, lógico, pero el ciclo es de novillada y tiene mucho público, ¿eh? Tiene muchísimo público.
Ahora viene ya, van a presentar el lunes el ciclo de novillada sin picadores. De los jueves por la noche también, igual que están haciendo este ciclo. Y creo que vamos a tener sorpresa por Tuence.
Sí, bufo.
Vamos a preguntarla ahora en un ratito.
Pues es una alegría.
Pero creo, por un mes llegaron a mí rumores llegada del estrecho, que huele a puerto una de las novilladas.
Pues sería precioso, la Maestranza es una plaza única, y fíjate, para un chaval de hecho que pueda salir... Bueno, ya ni por la puerta principal, te en la Maestranza, hacer el paseillo. Tampoco vamos, no nos vamos a gloria, nos conformamos con hacer paseillo en la Maestranza, en una plaza tan torera, con tanta historia, y que ha visto a las máximas figuras del toreo. Es algo, tiene que ser algo maravilloso. Qué pena no haber tenido paloma, ¿no?
Me llevas 2 años sin celebrar ese ciclo.
Sí, claro. Es que, claro, como dicho, la pandemia ha dado mucho... Y también el empresario, a mí Ramón Valencia no me convence. A mí no me convence para nada, Manolo, es mi opinión. Yo creo que en Sevilla se puede hacer las cosas mucho mejor. Pero mucho te hablo de un nivel, vamos, de un 90%. Porque, bueno, tampoco le vamos a dar todos los palos a ese hombre.
A mí nunca me ha gustado.
No.
Se apuntaba, pues quería bien coger el puerto, ¿no? Al final se ha juntado con Matilla para intentar coger Madrid.
Sí,
bueno, vamos a hablar mucho que el puerto está de moda, y del puerto se habló mucho el pasado miércoles, y llevamos hablando mucho de lo que llevamos de semana, porque siempre ver triunfo en toro del puerto es importante, y además ahora vamos a contar una anécdota él y yo, que si él quiere, a ver cómo es. Gonzalo Cardevila, enhorabuena y buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, muchas gracias.
Manolo, no me cambies nombre.
Uy, Emilio, como estaba pensando ahora mismo en Emilio Trigo.
¿Qué
tal, Manolo?
Que enhorabuena.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Ya te lo dije el lunes, digo, mira, te voy a llamar viernes porque vas a triunfar.
Eres invitado a mi limán.
Bueno, ¿cómo te sentiste? Yo te vi muy bien.
Bien, bueno, hay que corregir muchas cosas, está claro, pero con sensaciones buenas.
Pero te lo digo siempre que hablamos, tienes que correr con forma, estás de novillo sin caballo, para eso estás, ¿no? A la escuela, para eso estás ahí en ese escalafón a uno, porque sí, hay cosas pues, que hay que depurar y corregir, ¿no?
Sí, pero este año la verdad que me he visto el de torear una novilla este año todavía, pero estoy notando la diferencia con el año pasado y por esa parte sí estoy contento porque he visto en mí un gran cambio.
Oye, Gonzalo, con una novilla, hombre, que solo de un novillo, o sea, se hace muy larga, cuando más cuando toreas el segundo, pero yo tuve la suerte, mira, vi la novillada con una pareja, él ya era de Colombia, él era de ahí, de la zona, que le habían regalado la entrada, nunca en su vida de los toros. Y ahí es cuando tú ves, uh-huh, cuando está pasando en el ruedo algo que llama la atención, lo que no. Con el primer novillo estaban los dos de Shashara. Cuando llegaste tú, ya la gente, los chavales no te perdieron pista. Y luego ya después siguieron otra vez con su Shashara. Y al final no era, digo, ¿qué? No, es la primera vez, ¿no? Pero sí. Y Digo, Germán, que hemos visto prestar atención en el segundo. Y pone, es que el único que nos ha interesado. Pues no hemos visto a alguien que nos ha llamado la atención. Digo, hombre, es que está más variado. La verdad es que estuviste muy variado con el capote.
Sí, con el capote, la verdad que tenía la psicosis del viento, porque cuando salí, antes de que saliese el novillo, es que no dominaba el capote. Y dije y pensé, bueno, a ver que, cómo solucionamos esto. Y intenté torearlo a la Verónica, y ya me enganchó, y al final lo toreé a pie junto, que dominé más el capote. Y bueno, le solví la papeleta bien, y después le hice un, le repliqué a Morilla por un kit de chibolina, y también fue bien. Pero el capote es lo que más menos me gustó.
Uy, pues yo te vi muy bien con el capote. Oye, creo, ¿no? ¿Devolviste el brindis?
¿Cómo?
¿Que devolviste el brindis?
Sí, devolví el brindis. Sí, porque, bueno, toreaba en Sevilla, toreó ayer, y yo creo que aparte, pues, quería un brindis de ánimo y de también de agradecimiento.
Sí, porque estás yendo mucho a entrenar, me han dicho, a San Luca, ¿no? Con Meji, te llevas muy bien con él y estás ahí unido últimamente, ¿no?
Sí, el Meji estuvo en la escuela del puerto desde cuando era pequeño y la verdad que hicimos buenas migas y sí, vengo mucho a entrenar aquí.
Oye, ¿qué te pasa? Te voy a parar con palabras, ¿eh? Estás dormido todavía, ¿eh?
Estoy dormido porque estoy resfriado, Manolo, tengo un resfriado.
Bueno, cuéntame, oh. No te voy a entretener mucho entonces, cuéntame. Próximo destino, Villalonga de Rosario.
Puede que sí, puede que no.
Pero no me pongas así porque yo ya he dicho al principio que el lunes se presentan los carteles en la maestranza y por allí por el estrecho me dijeron que podía oler a puerto.
Pues no lo sé, la verdad, no todavía no lo sé. No sé, ojalá que yo sepa, ¿no?
Bueno, pues cuéntame, puede ser que sí, puede ser que no. Cuéntame algo, dime algo.
Bueno, es que no me dejan decir nada, pero a lo mejor puede que haya algo antes del 23, no lo sé.
23 Villalonga.
El 23 Villalonga. Para
ir calentando la gente. 23 Villalonga con las escuelas.
Con las escuelas, sí.
Si hay algo antes, no es por la escuela, es porque tu papá te va a poner en algún sitio.
Bueno, pues no sé, pero sí, puede ser que de escuelas no tengo nada más, son las de Villalonga.
Bueno, ¿qué salió allí? Cuéntame, dime, por lo menos dime la plaza, ya no me queda ni que la fecha.
No, que se gafa, Manolo.
Tú sabes que yo no te la gafo y al final, como no vaya a lloverte, no va a triunfar.
No puedo. No, tú vienes ya, tú talismán, eres como Felipe. Felipe, novillo que saca, novillo bueno que saca.
Es verdad, porque yo estuve viendo el sorteo en directo por Instagram y metió la mano Felipe. Más lo llamaste tú que estabas allí en el sorteo, ven para acá.
Hombre, claro. Yo siempre que no está el maestro Bellosa, porque el maestro Bellosa también tiene buena mano. Pero Felipe me dijo, Quillo, me gusta el 60, no sé qué. Y dice, voy a sacar el 60. Y bueno, venga, deja el 60. Y cuando yo estoy sacando el 60, me quedé flipado, la verdad.
Y además ese 60 días antes lo había puesto en tus redes sociales.
Sí, lo había puesto en las redes sociales. Y si te digo la verdad, en las fotos no me gustó. Porque es verdad que el toro cambia el campo, cambia los corrales, cambia la plaza. Pero no me gustó. Y después cuando llegué allí, pues sí que me gustó. Y dije, oye, Felipe, me gusta el 60, no sé qué. Y a él sí le gustaba. De hecho, yendo para el cine, me dijo, el 60 ya se cae. Y dije, haga el que quiera, no sé qué. Y mira, sacó el 60.
Aunque la novia no fue mala en línea general, ¿eh?
Gustó toda la novia.
Pero la novia no fue mala. Oye, te voy a dejar con mi compañero Manu Femení a ver si tiene más mano que yo te he sacado de esa novia.
Lo dudo.
Darte enhorabuena primero, torero, que no pude asistir con Manolo, que me lo dijo, pues tenía cosas de médico y no pude ir. Uh-huh. Y solo una pregunta, que como está, como tú dices, cogí con el resfriado, tampoco te llamaste mucho. Tú ya conoces la plaza del puerto, pero ¿impone respeto el coso de las palomas de Algeciras?
Sí, también sí que incluye respeto, la verdad, pero fue un día bonito, disfruté, no viví presionado en ningún momento y no... O sea, que es una plaza que te invita también a soñar y a disfrutar, que no es que lo pases mal. A lo mejor el día que vaya a Madrid, pues te digo, uff, no era el mal rato que he pasado, pero la verdad que es una plaza bonita y disfruté mucho.
Oye, Gonzalo, para ir rematando, ¿vale? Avisamos que sí. Está. Dos preguntitas nada más y nos rematamos. Cuando cortaste dos en el puerto, te comiste un chuletón que me dijiste que te había invitado. ¿Qué comiste en Algeciras?
Pues en Algeciras también no vale tanto.
Toda la feria,
pero
¿no?
comí dos filetes de pollo y
bueno, ya,
una ensalada de pasta.
Hemos bajado. Se está cayendo un mito.
Eso hace guardia, ¿eh?
Pero vamos, que no hay que privarse de nada. Hay que comer.
Oye, y la segunda, ¿qué dice Zúñiga? ¿Cuándo vienes al puerto?
Pues eso sí que no lo sé, Manolo.
Hombre, yo no sé lo que la escuela va a hacer. Al final estos puestos lo va a poner la escuela, con la empresa. Pero yo si fuera la empresa, si fuera la empresa, sabiendo ya, y si fuera la escuela, tú para mí torearías las dos novillas.
Yo por mí toreo los 7 o 8 festivos que hay.
Fájate, poquito a poco, vamos a ir subiendo escalafón. Pero ahora mismo estas dos novillas yo creo que eres el mayor representante que tiene a la escuela, el novillero más preparado, el que está despuntando, y además vienes con el triunfo del año pasado, y estás arrastrando gente, porque es decir, había mucha gente del puerto. Si yo fuera el empresario, sí, de la escuela, yo quiero estar las dos tardes.
Ya, a ver, yo por mí estaría, claro, pero ya solo de manos del maestro Galloso, que él sabrá lo que hace, pero yo por mí, claro que estaría, además me haría mucha ilusión estar anunciado dos tardes en mi ciudad, pero creo que no va a poder ser el caso porque, hombre, la escuela tiene que hacer intercambio, supongo que el empresario también tendrá que hacer su intercambio, no creo que, bueno, nunca se sabe, pero vamos.
Bueno, pues...
Pero veo difícil.
Te vamos a desear mucha suerte para esa novilla misteriosa que tenías antes de Violenga. Avísanos con tiempo cuando epa, por las manos del viaje.
Sí, ya la anunciaremos.
Y suerte sobre todo y enhorabuena.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias, Manolo. Muchas gracias por repetirme de nuevo en su radio.
Yo, no mi radio, la radio de todos ustedes, de los portuenses.
Bueno,
te avisaré también para la próxima, te aviso 4 o 5 días antes, sabiendo que vas a triunfar, ya te aviso con 4 o 5 días de antelación, que te da suerte.
Pero llámame, ¿eh?
Sí, hombre, sabes que tú siempre que triunfes y te has anunciado vas a estar aquí, que eres el torero de la casa.
Muchas gracias, Manolo.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Muchas gracias, Dani, hasta luego.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno,
la alegría del triunfo, ¿eh? Un inciso, a Felipe este, vamos a llamarlo para ser una primitiva entre los tres.
¿No? Es Felipe Villanueva, toreo aquí en el estudio. Todo con él allí de ayuda. Y la verdad que yo por la mañana, yo vi el sorteo en Instagram, digo, ay, que no vi yo, salió con el reto en Instagram, ay, que no vi yo, lo va a tocar este. Pues yo había visto el S60 puesto. Y lo vi a leer en el sorteo, digo, este en el sorteo. Y luego lo vi llamar a Felipe, venme Felipe, que mete la mano, y metió la mano. Y,
qué suerte. Digo, claro.
Bueno, pues vamos a ir a un torero del puerto que próximamente va a estar en tierras peruanas, ¿no? ¿Qué te parece?
De maravilla. ¿Qué categoría?
Hoy, como dicen, de portuenses maneras.
Ahí está.
Alejandro Morilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
¿Cómo estás de esa mano ya recuperada 100%, no?
Bueno, muchísimo mejor, la verdad. Todavía un poquillo la movilidad, sí que es lo que tengo un poquito todavía 60%, pero bueno, lo que es la fuerza y demás, ya lo estamos recuperando. Mucho gimnasio, mucho entrenamiento y mucha ilusión, ¿no?
Y sabes que no te recuperas para nada, ¿no? Viendo ya una fecha en el horizonte, aunque sea en Perú, ¿no?
Sí, muchísima ilusión, muy contento, Manolo, porque como tú sabes, Perú para mí siempre es una fuente de alegría. Hubo unos años en los que tuve la suerte de poder contar con su cariño y ahora mismo, mira, pues pero el 17 de julio, traemos el 18, si Dios quiere estamos pendientes del 19, y bueno, tenemos muchas cosas para agosto, septiembre, y si Dios quiere prontito, ¿no? Pues podremos dar unas fechas en España ahora para agosto y estamos solo pendientes de que, bueno, pues de que salgan los carteles a la calle. La verdad es que la Copa Chenel, hermano, la sirvió mucho, ha sido siendo televisión televisada, ¿no? Pues nos sirvió de cara a que la gente viera por lo menos la actitud y las ganas que teníamos de torear y está dando su fruto, ¿no? Ojalá que dé su fruto para el puerto y para poder confirmar alternativas.
Oye, dices que próximamente fecha en España, que eso es importante también, ¿no? Porque vía Perú está importante, porque Perú, como tú dices, es tu segunda tierra, la tierra a la que te dio la oportunidad cuando aquí en España te se negaba, ¿no? Pero sumar en el escalafón de España y tener temporada hecha en España, Esto es muy importante para ir marcando las bases de lo que va a ser la próxima temporada, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, Manolo. Por eso te digo que gracias a la Copa Chanel, pues se están abriendo ahí algunas puertas. Lo que hace falta es que cuando lleguen esas fechas, pues vamos a dar otro toque de atención y que el año que viene pues empecemos un poquito antes y se encarrile todo un poquito más, ¿no? Pero evidentemente yo estoy loco por poder torear en España. Perú está ahí, como yo suelo decir, Perú, gracias a Dios, está ahí, me conoce como torero, como persona, y la verdad es que tengo las puertas abiertas, me están tratando con un cariño enorme. Después de que han visto estas dos fechas anunciadas, pues me están llamando para anunciarlo más veces. Por lo tanto, yo estoy súper contento, evidentemente, con América, con Perú, pero, bueno, España lo que tú dices, por lo menos para ir sumando, pues para la confirmación y para entrar en alguna otra feria.
Alejandro, ¿qué pasa? Enhorabuena. Vuelves a cruzar el charco, ahí en Perú, tu segunda tierra, como había definido Manolo. Yo una sí. Cosita, ahora que has hecho referencia a la Copa Chanel, aparte de un trampolín, tampoco estaría mal, porque Alejandro sufrió una cornada y no pudimos disfrutar de él en su segundo toro, que la Copa Chanel volviera a llamarte, ¿no? Tampoco estaría mal para la
Hombre,
próxima temporada.
Yo estaría ilusionadísimo. La verdad es que están y están haciendo las cosas sensacionalmente bien, ¿no? Los compañeros están avanzando a un nivel cumbre, ¿no? Y están poniéndole mucho cariño. Entonces, oye, que volvieran a contar conmigo después de la jornada, pues para mí, por supuesto, que sería una ilusión enorme. Cierto es que, hombre, que hay muchísimos toreros queriendo entrar y, bueno, si tuvieran esa sensibilidad, pues para mí sería un orgullo, ¿no? Que poder volver, claro, está.
Nos vamos a Perú, torero. Hablan un poco, ¿cambia mucho el toro de Latinoamérica al toro de España? ¿Y en qué sentido? ¿Sí cambia?
Manu, quizás antes sí. Yo no he conocido quizás ese cambio tan pronunciado, porque ya ahí prácticamente el 90% de la ganadería tienen o se han llevado semen de toros de ganaderías españolas, o han cargado vacas en un avión y se las han llevado para allá. Han comprado sementales, y eso hace ya muchos años. Eso, bueno, hay una de las ganaderías que mejor visten, que es lo de Roberto Puga, vino a España hace 35 años y se llevó vacas y toros de Torre Estrella, ¿no? Después se llevaron para allá vacas de Sarduendo, vacas de Cubillo, lo último ha sido, que yo haya escuchado, vacas de García Grande. En fin, que hay muchísimo ganado español ya en Perú. Entonces, realmente un cambio así como tal, en el animal, no. ¿En qué se nota el cambio? Pues que ten en cuenta, por ejemplo, que yo llegaba allí a torear en unas plazas de toros que estaban sobre la altura del nivel de más o menos de 3.800 metros, 3.400 metros, 3.600 metros. Eso sí lo nota el animal, que si el animal está criado en la costa y después suben a esa altura, ahí sí lo nota, bueno, el animal y nosotros.
Sí, claro, usted más.
Claro, ahí sí lo notamos, pero si el animal está criado a la altura y se torea a la altura, no. En esas peculiaridades, sí. Tanto en animal a la hora de embestir, no. Manu, no, porque ya te digo, hay muchísimo ganado, muchísimos semen que se llevaron, muchísimas vacas españolas allí.
Y el público peruano, yo sé que a ti es que te adora, vamos, porque yo recuerdo, bueno, tengo fotos tuyas cuando escribía, de salidas a hombros, de la gente fuera de la plaza de toros esperándote para fotos, para aclamarte. Pero dentro de la plaza es un público muy exigente.
Es muy pasional, o sea, es muy pasional para todo. Yo creo que, yo siempre digo la misma comparación, yo recuerdo haber visto fotos antiguas cuando llegaban los toreros al puerto en el barco y la gente esperándolo allí en el puerto a los matadores. Pues Perú en ese sentido es así ahora, ¿eh? Perú si aunque vayas a torear y no quede una entrada por vender, hay gente fuera en la plaza esperando por ver llegar los toreros, y a la salida hay de lo mismo, ¿no?
Torero, me está poniendo, perdona que te cortes, que me está poniendo los pies de punta, macho, perdona, sigue.
Sí, Perú es súper pasional y por eso te digo que los toreros nos da muchísima gusto, mucha alegría ahí, porque, oye, después lo que haces en la plaza, la gente lo vive con mucha pasión y después, bueno, es que lo viven con un cariño y el esfuerzo que se hace delante del toro es tan recompensado que es un disfrute poder torear allí.
¡Qué alegría!
Pues sí. Torero, ¿vas solo o vas acompañado con Jaime?
Voy solo porque como bien sabes, Jaime también está haciéndole las cosas, bueno, ahí está con el maestro Finito de Córdoba, y entonces esa fecha le coincide que tienen toro el maestro aquí en España, y entonces voy solo, pero ya para la siguiente, si Dios quiere, que volvemos ahí a principios de agosto, y así se viene Jaime conmigo y estamos para ir juntos en la lucha.
Pues torero, muy atento estaremos a ti para contar tu triunfo, por supuesto, aquí en la emisora de tu
Muchas
tierra.
Muchas gracias. Bueno, ojalá, y a ver si podemos contar pronto un fuerte en mi tierra, en el puerto, que estoy deseando de poder hacer paseo, a ver si tenemos suerte este año.
Venga, a ver si tenemos suerte. Gracias,
mucha
torero.
Suerte, torero.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, vamos.
Lo escuchas hablar. Fíjate lo que hemos escuchado a un torero que, bueno, el novillero que va a empezar, seguro que sube, Cardevila, con una ilusión, una pasión. Escucha a Alejandro. ¿Cuántos años lleva la alternativa? El otro día se conmemoró.
15, creo.
15, más o menos. Y la alegría y la ilusión es la misma, vamos. Si hacemos una comparación aquí, están los dos al nivel. Sí, y eso es lo bonito, las ganas de volver a torear.
La verdad que sí, ¿no? Que el puerto está de moda.
Sí, no, Alex se lo merece, hombre. Ha luchado mucho en esta profesión tan difícil y se lo merece.
Y ha vivido la cara, las dos caras ya de la moneda de esta profesión. La cara bonita, de como decía el maestro Paula, ha vivido el hotel de moqueta y también ha vivido la pensión de tener que echarle agüita al albero de la pensión para sentar polvo.
La verdad que sí.
Bueno, he referido al maestro Paula para hacer esta referencia.
Qué grande, don Rafael.
Pero también vamos a hablar ahora de libros. Me quedé contigo la semana pasada. ¿Qué libro recomendaste a los oyentes que leyeran?
El de... se me ha ido ahora mismo, sí.
Si no recuerdo más...
Sí, es que no fue el último. Fue el de Torerías y Diabluras.
Y te dije, bueno, pues mira, por lo bueno sería, ya que recomiendas Torerías y Diabluras, hablar con el autor, ¿no?
Hombre, es lo suyo.
Su autor es Jesús Soto de Paula y ya no tenemos al otro lado de la línea de nuestro. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Jesús, antes que para que los aficionados se vayan poniendo en referencia a quién eres, eres un joven escritor de Jerez. Llevas, sí. Si yo no me equivoco, 5 libros escritos.
No, 6.
Mira, pues se nos ha despistado uno.
Sí, se te ha ido uno, sí.
Y decir de todo esto que aparte eres hijo del artista, de uno de los artistas más grandes que ha dado al mundo del toreo, que se llama Rafael Soto Moreno, Rafael de Pablo los Carteles.
Así es, por la gracia de Dios, sí.
Tú perdóname que antes de hablar de tu libro, yo creo que la primera pregunta tiene que ser obligada, porque si no, no me lo perdonaría. Un paulista no se puede perdonar hacer esto, no hacerlo. Es cómo se encuentra el maestro.
Bueno, se encuentra bien. Ya, lógicamente, pues, con muchos achaques. Tiene ya 82 años y bueno, está muy torpe de la rodilla, de las piernas, que sabrás que siempre ha sido su talón de Aquiles, siempre ha estado debido a muchas operaciones y muchas... pero bueno, va tirando. Con eso nos conformamos, ¿no? Con el que aguante el corazón. Y gracias a Dios en eso se tiene buen espíritu y tiene ánimo. Y eso, pues, ya es bastante.
Jesús, 6 libros escritos. Sí. ¿Cómo se inspira uno para escribir un libro, más de como tú lo escribes, galleando y vermonteando, entre clarines y espantadas, todas esas cosas, ¿no? Que viene siempre a referirnos al mundo del toro, pero sobre todo siempre se nos viene a la mente quién es tu padre, ¿no?
Sí, pues, claro, la inspiración viene de haber vivido cosas, ¿no? Porque uno es lo que vive, eso no podemos nunca obviarlo. Somos lo que vivimos, tanto lo que hemos vivido como lo que seguimos viviendo, ¿no? Entonces yo, gracias a Dios, pues, me siento en ese sentido, ¿por qué no decirlo? Afortunado, ¿no? Dichoso de haber podido tener vivencias, pues, realmente muy, pues, muy muy fuerte, se podría decir. Yo lo llamo, yo aquí para el arte hay una frase que me gusta, bueno, que es un título de mi anterior libro, que se llama Revoluciones y Revelaciones Toreras. Yo creo que el arte es una revelación, es algo que que se te aparece ante los ojos y lo ves y lo escuchas con los sentidos del alma, ¿no? Con esos cuartos últimos y oscuros que casi no sabías que poseías. Y es lo que para mí ha sido el toreo, por ejemplo, de Rafael de Paula, ¿no? Que ha sido mi torero. Pero bueno, no solo de él, ¿no? Porque yo soy un apasionado de la época de José y Juan, de la época de oro del toreo. Soy un apasionado del toreo antiguo, por eso, por ejemplo, mi último libro pues está principalmente dedicado a Joselito el Gallo y a Juan Belmonte, por ejemplo. O sea, uno es lo que vive, ¿no? Y realmente yo, que soy, como digo, no tengo un duro, soy un pobre, los bolsillos, pero me siento muy rico en vivencias. Entonces, modestamente, pues yo tiro por ahí. Esa es mi inspiración, el haber vivido cosas que creo que son las que llegan, las que llenan el espíritu.
Y lo importante que fue el maestro Belmonte para la familia Soto, ¿no?
Hombre, pues sí. Mi padre tuvo la dicha de, a través de mi abuelo Bernardo Muñoz, canicerito de Málaga, que se fue el que... Mi abuelo Bernardo fue el que sacó a Rafael de Paula, no, no hay que olvidarlo nunca. Fue su descubridor y su mentor. Tenía relación mi abuelo Bernardo con don Juan Belmonte y a través de pues un día, pues una cosa muy bonita que hubo, que mi padre pues se enteró de chiquillo, de chavalito, pues se enteró que don Juan iría a un entierro por allí, por Utrera, cerca de Gómez Cardeña, ¿no? Entonces, pues, fue con otros chavales a simplemente a verlo, simplemente a ver a don Juan de lejos, por supuesto, porque no, mi padre era, pues, muy muy tímido y jamás se hubiera atrevido a saludarlo, ¿no? Y, por lo visto, don Juan estaba, pues, ahí dando vueltas, bueno, como en su mundo, ¿no? Porque don Juan, por lo visto, era un hombre que siempre estaba en su mundo, tenía un mundo aparte, estaba como un poco ensimismado, ¿no? Entonces, pues, fíjate qué sorpresa. Yo lo veía a don Juan, pues, andando allí en su mundo, pero no lo saludé y simplemente me fui. Fíjate qué cosa tan curiosa cuando, al parecer, don Juan le preguntó a uno de sus amigos con los que iba don Juan Belmonte, le preguntó porque vio a mi padre andando por una calle y don Juan iba atrás, por lo visto. Y dice, oye, ese chiquillo que es bailao. Y le dijo, no, le dijeron, no, ese chiquillo, ese torero, es un aficionado, y lo lleva a Bernardo Muñoz. Y dijo don Juan, bueno, pues dile a Bernardo que lo traiga a casa, que los quiero ver. Fíjate tú cómo son estos que hablamos de los ojos del alma, ¿no? Que es ver un poco más allá. Como a don Juan, sin saber quién era ese chaval que estaba poniendo, le llamó la atención los andares. Le llamó la atención los andares. Y a través de esos andares, pues quiso ver, sintió curiosidad. Entonces, mi abuelo, pues Bernardo, pues llevó a mi padre a Gómez Cardeña y oye, se puede decir a todas voces, ¿no? Rafael de Paula fue el último torero al que don Juan se apasionaba con él. O sea, fue el último enamoramiento torero, digamos, de don Juan Belmonte, el Pasmo de Triana. Tal es así que don Juan mandaba a su chofer aquí al barrio Santiago para ver torear al joven Rafael. Insisto, no era ni siquiera novillero, o sea, y entonces pues llegaba el chofer y llamaba a la puerta, a mi abuela Tomasa, dile a chiquillo que don Juan quiere verlo, que le vaya unas vacas, que quiere verlo. Entonces mi padre pues cogía los trastos, se vestía corriendo como podía, se metía en el coche y por lo visto don Juan disfrutaba, por lo que dicen, mucho viéndolo torear. Sobre todo, mi padre escuchaba, sobre todo, que decía, le gustaba mucho cómo pegaba el natural ligado con el de pecho.
Jesús, es un gusto escucharte.
Qué cosa más grande lo que ha contado.
Pero yo me quedo con una de las cosas que tú has dicho, que es los andares. ¿Cómo se está perdiendo esos andares de torero? Que tú antes vio por la que decías, ese es torero, o como tú has dicho, ese es bailarín, que puede ser torero. ¿Cómo se ha perdido su andar? Hoy ve tú a muchos toreros andar y parecen futbolistas o parecen boxeadores.
Sí, parecen de todo menos toreros, ¿verdad? O sea, parecen, sí, es terrible, ¿no? O sea, eso es una cosa que se ha perdido. O sea, me da la sensación, bueno, la sensación, y lo veo, ¿no? Y yo, como tú estás diciendo que eres buen, te fijas en esas cosas, ¿no? Sí, eso, la personalidad es una cosa que brilla por su ausencia, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero es la realidad. O sea, hoy veo a un torero, yo no sé si son toreros o son, como tú dices, futbolistas, o no sé qué ha pasado, o sea, pero la personalidad se ha ido, o sea, ya, se ve muy poco en las plazas, es algo terrible.
Es que tú ves al maestro Rafael, al maestro Romero, al maestro
claro.
Galloso mismo, al maestro Ruiz Miguel, que no hay que simular, y tú los ves andar y dices, ese es torero.
Sí, fíjate, en la época esa que estamos hablando, bueno, 60, los 70, los 80 también, es que había una baraja de toreros que eran todos diferentes, ¿eh? O sea, y ahí, bueno, está ahí Ordóñez, Bienvenida, Camino, El Viti, Puerta, Romero, Paula, y todos diferentes, o sea, todos diferentes, cada cual eras cada cual, o sea, y hoy día, pues, lo que hay una cosa que dice mi padre que yo creo que tiene razón, ¿no? Los pone a todos de espalda y parece lo mismo, ¿no? O sea, no los diferencia, ¿no? Y fíjate que hasta vestido de toreros, a veces no los ve ni toreros, o sea, con eso te lo digo todo.
Eso está claro. Zú, nos estamos desviando, queremos hablar de tus libros, de tu historia, ¿no? Esperamos hablar de Toro, de Paula y esto, y ya nos desviamos, sí, del tema, ¿no? Yeah, me viene la vena, sí, y la pasión.
Sí, sí,
Zú, 6 libros, pero el séptimo en capilla.
No, por ahora no. Escribir, Manuel, es una cosa, es un capricho muy íntimo, o sea, es una necesidad de espíritu. Bueno, Belmonte decía eso, ¿no? Que la historia es una necesidad de espíritu. Bueno, se podía decir de cualquier arte, ¿no? De pintar, como el que escribe, o sea, necesita uno sentir esa necesidad, y yo modestamente tiro por ahí, o sea, escribir además cada vez es más complicado, porque se vende muy poco, entonces, claro, escribir de toro es un hándicap, los escritores taurinos estamos, yo creo que un poco abocados al sufrimiento constante, ¿no? Porque estamos mal vistos, incluso en las librerías, ¿no? Es una cosa terrible, pero es verdad, ¿no? Hay muchas librerías que no quieren hoy día vender libros de toros, ¿no? Lo cual es una auténtica aberración, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, si algún día siento escribir de toros, seguiré escribiendo, ¿no? Pero si no, pues lo escrito está. Yo he escrito este último libro, que se llama Gallando y Belmonteando, es un libro de aforismos, es un libro diferente, y realmente me siento muy, muy reflejado en él, ¿no? Me siento vaciado ahí, o sea, creo que hay muchísima hondura y profundidad, modestamente, ¿no? Para que tenga ojos y oídos, ¿no? Y que le guste, pues, curiosear, ¿no? Porque hace falta una cosa, que es que el lector sea curioso, que tenga esa inquietud, Por querer descubrir cosas, ¿no? Cosas que se salvan de la vida, porque el arte yo creo que se salva de la vida. El arte es una sucesión de momentos, que es lo que es este libro, por ejemplo. Que a mí, por ejemplo, me han salvado la vida. La vida puede ser hasta terrible, ¿no? Puede ser muy perra, ¿no? muy hija de puta, por qué no decirlo. Sin embargo, pues, el arte, pues, te salva de eso, ¿no? Porque es lo que te enriquece el espíritu. Por eso yo aquí tiro de, no solo de Belmonte y de José, de Juan y de José, sino también de Rafael el Gallo, de Paquiro, fíjate, de Francisco Montes Paquiro, o de Curro Cúchare, definitiva de esos toreros que te pueden llegar a inspirar, porque cuando se hace el toreo eterno, no existe un ayer, yo no creo en eso, existe un siempre.
Jesús, antes de pasarte con mi compañero Manu Femenina, que es el que hace aquí las preguntas inteligentes, yo te quisiera hacer una última, y es si algún día Jesús Soto de Paula se atreverá a escribir la vida y obra de don Rafael de Paula.
Bueno, yo escribí mi primer libro, que se llama De negro y azabache, Rafael de Paula. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo, que soy muy crítico con mis obras, no es un libro que me guste. Hoy día, ¿no? En su momento, pues claro que sí, pero a hoy día no, yo soy muy crítico con mis obras. Entonces, claro, a mí, te voy a decir la verdad, a mí no me interesa escribir una biografía de Rafael de Paula. No me interesa. Nunca he sentido ese impulso. Entonces, yo lo que escribo creo que va más allá. O sea, es decir, una biografía, mejor o peor, están escritas. Como digo, mejor o peor. Incluso Rafael de Paula, o sea, la han escrito otros. y me alegro que sea así, ¿no? Pero a mí no me interesa demasiado eso, a mí me interesa más la sensación o el sentimiento que haya podido expresar. Entonces, eso es lo que considero que es difícil de captar. Y eso es lo que yo he escrito, pues, por ejemplo, podría decir que en todos mis libros. O sea, es a lo que me agarro, es a lo que me aferro. ¿Por qué una Verónica de Rafael de Paula la sigo viendo? O sea, ¿por qué sigo de alguna manera enamorado de un muletazo de frente de Rafael de Paula? ¿Por qué lo sigo viendo? O sea, eso es un misterio que a veces no necesita explicación, porque los misterios misterios son, y así es lo bonito, ¿no? Pero ese no sé qué, ese no sé qué que decían los místicos de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pues ese no sé qué es lo que yo persigo, ¿no? Por eso escribo, y es lo que yo he escrito en Tolerías y Diabluras, o Revoluciones y Revelaciones, o incluso en este último que hay Andy Belmonteando. O sea, soy un seguidor del no sé qué de Rafael de Paula.
Pues... Jesús, no te voy a pasar ni con mi compañero porque se nos está acabando el tiempo.
Pero vamos, volveremos a llamarlo porque me parece escucharlo.
Lo dice mi compañero, te tenemos que volver
y leerlo,
a llamar.
Y leerlo.
Tenemos que seguir hablando contigo.
Gracias.
Y darte las gracias por toda esta cultura que nos has esparcido con tus libros y la que hoy has echado aquí con nosotros. Y un abrazo muy fuerte para el maestro, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo.
Manu, no hemos podido meter en tu sesión.
No, no, pasa nada. Mira, tengo los deberes eso para la próxima vez. Ya tengo los deberes eso, pero no, qué alegría, qué manera de que verborrea. Qué oratoria.
Por ella miro siempre el sol desde mi ventana.
¿Tú sabes por qué traigo yo a José Manuel Soto?
No sé, pero me encanta Soto.
Porque las plazas de toros son remanso de cultura. Y el pasado martes la maestranza se llenó de Soto Sinfónico, de un concierto espectacular de José Manuel Soto.
Sí, señor.
Que dio en la maestranza y digo, bueno, pues tengo que traer el Soto porque el Soto es muy grande. Don Daniel Borne, el control técnico, Manu Femenía, nos vemos la semana que viene.
Un placer.
Y este que está con todos ustedes, que se despide hasta dentro de una semana.
La contradicción y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas, las puñaladas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa, por ella mis aspiraciones y mis fantasías, por ella mis desolaciones y mis alegrías. Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria. Y todo lo que no se puede decir y con palabras. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.